Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro. Muy buenos días.
Doctor Londoño, un saludo muy especial. Muy buenos días a usted y a todos los oyentes.
Uy, qué maravilla oírlo con una buena comunicación.
Sí.
Doctor Vélez, estábamos ayer con una comunicación pésima, donde usted nos explicaba cómo entre la superintendencia y una operación de inteligencia militar se logró recuperar territorios que entendemos eran baldíos en su totalidad, es decir, que le pertenecen a la nación, de prácticamente 300.000 hectáreas que estaban en poder de las FARC. ¿Nos quiere contar cómo era la historia, cuál era la situación jurídica de esas tierras y cómo se las tomaron las FARC y qué era lo que tenían allá?
Así es, doctor Fernando. Más o menos hace 2 años empezamos un barrido en todo el territorio nacional para recuperar los baldíos. Usted sabe que en materia de restitución tenemos la restitución normal que conocemos del 1448, pero hay dos restituciones que han dado un resultado importante. El uno es la restitución por seguridad, y es donde hay presencia de las fuerzas militares. Caso del Oriente Antioqueño, caso departamento del Cesar, donde el ejército se tomó ya esos territorios y la gente volvió. Entonces lo que hicimos con inteligencia fue, y el ejército fue empezar a recuperar ese territorio que anteriormente era de San Vicente del Caguán hacia adentro. Con esa presencia empezaron ellos a darnos informaciones de cuáles eran, digamos, los polígonos de las tierras que estaban ahí, digamos, utilizadas por personas, a mirar quién eran los propietarios de esas tierras. La sorpresa que nos encontramos es que tenían, registro catastral, pero no tenían ningún tipo de títulos. Empezamos a hacer las investigaciones y a identificar y a mapear realmente cuáles eran las extensiones de esa tierra. Empezamos con 9 fincas. Esas 9 fincas son las que suman las 278.900 hectáreas. Empezamos a hacer los procedimientos para poder llegar allá con el INCODER. Y hace 2 semanas, el fin de semana, con el INCODER, con el ejército, pues fuimos a cada una de esas 9 fincas. Fuimos a notificar ya que se inicia el proceso por parte del INCODER para registrar, como ya lo permite el estatuto registral, registrar esas tierras a nombre de todos los colombianos, es decir, a nombre del INCODER Nación, como van a quedar esas tierras que en este momento ya tiene presencia del ejército de Colombia.
Señor superintendente, pero 300.000 hectáreas dividido por 9 son como finquitas de 30.000 hectáreas, de 40.000 hectáreas.
Fernando, hay una que es la más extensa, que tiene 200.000 hectáreas, digamos que el territorio.
¿200.000? ¿200.000?
Sí, señor. Y hay otras
¿Y cómo figura en el catastro? ¿Cuál es el multimillonario que es dueño de 200.000 hectáreas?
No, es que inclusive es parte de la investigación que tenemos con la fiscalía, porque la cédula catastral figura en nombre de una cédula que no existe. Entonces, uno lo que nota es que a nivel catastral ellos tenían la información de creer que catastralmente los hacía propietarios, y aquí lo único que lo hacía uno propietario es el registro. Y usted sabe que hay un tema que venimos abordando también desde la superintendencia, y es el tema de las prescripciones adquisitivas, que ya hemos ganado varias tutelas. Entonces yo lo que creo es que lo que estaban buscando era, vía prescripción más adelante adquisitiva, apropiarse de esas tierras bajo un proceso de prescripción de baldíos que no existe en Colombia, está prohibido por la Constitución y la ley, pero que desafortunadamente tenemos más de 42.000 procesos que vía prescripción se han adquirido tierras en Colombia. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué logramos con esto? Primero, recuperar esas tierras, recuperarlas, digamos, ya jurídicamente, estamos en el proceso. Inclusive, lo que les hicimos fue decirles, presentes en ante el INCODER, a ver si ustedes tienen un mejor derecho. Hasta el momento no se presentó un abogado, pero no llegó ningún tipo de documentación, pero hasta este momento, después de 20 días, no ha habido ninguna presentación por parte de nadie que quiera argumentar algún tipo de propiedad sobre estas 300.000 hectáreas.
¿Se presentaron en esas tierras poseedores?
Es de llegamos a esas fincas, unas fincas, tengo que decirlo, unas tierras muy trabajadas, una infraestructura bastante importante en varias de ellas. Había presencia de campesinos, simplemente les notificamos a ellos. Cuando les preguntábamos quién eran los propietarios, pues ellos no manifestaron nada distinto que ellos trabajaban ahí, pero no dieron ningún tipo de información. La verdad fueron muy tranquilos al recibirnos a nosotros y al ejército. Ellos procedieron a firmar ya la notificación, salvo en una de las fincas no hubo posibilidad de que se hiciera la notificación. En otras Inclusive nos tocó notificar desde el aire por tema de mal tiempo que teníamos en ese momento. Tal vez una persona no quiso notificarse, pero colocamos la cédula en los dos testigos y ya se inició el proceso respectivo por parte del INCODER, que también tengo que destacar el gran trabajo que hizo el subgerente de tierra del INCODER en este procedimiento.
Doctor Jorge Enrique Vélez, ¿cuánta gente trabajaba en esas 300.000 hectáreas? Que usted dice que estaban en muy buenas condiciones, es decir, que estaban muy muy trabajadas. Ahora nos dirá en qué. Eran seguramente tierras para ganadería, porque se habló de 40.000 reses que estaban en esas tierras. Pero ¿cuánta gente trabajaba ahí?
Fernando, la actuación fue domingo. Entonces, como fuimos un domingo, pues obviamente no había mucha actividad dentro de las fincas. Entonces yo le podría decir que nosotros, pues yo vería por ahí. En una sí, tal vez vi un tipo un señor que estaba como comprando ganado ahí. Habían dos o tres vehículos y había unas seis personas en la finca. En otra no había sino un señor con un niño, y en la otra habían tres o cuatro personas. O sea que no, digamos que como sea domingo no había mucha presencia. Y lo que encontramos fue sí una estructura para fincas ganaderas bastante, en una muy grande. En las otras, digamos, la construcción es muy arcaica, pero sí muy bien cuidada la tierra. Y unas grandes carreteras de penetración muy muy bien trabajadas, y una tierra con una calidad bastante impactante. Pues yo que conozco creo que casi que todo el territorio colombiano, yo le podría decir que esas son de las mejores tierras que yo haya visto en el territorio colombiano.
¿Y era ganadería de qué tipo? ¿De engorde?
Ahí había engorde, la gran mayoría es como ceba, fue lo que pude apreciar, digamos ganado blanco en su gran mayoría. Eso fue lo que pudimos apreciar. Este es un trabajo que venía inclusive coordinado desde la misma presidencia desde hace más de 2 años. Lo habíamos trabajado con todo el sigilo que eso requería, porque usted sabe que filtrar este tipo de informaciones pudiera ser muy difícil que lo pudiéramos recuperar. Pero quiero decirle que tengo que destacar el trabajo de las fuerzas militares. Esta restitución por seguridad está dando un excelente resultado. Ya viene también ya lo que ustedes conocieron de las tierras de Carranza, otras tierras que vamos a recuperar en los próximos días o semanas en el departamento del Meta. O sea que aquí ha sido parejo para los guerrilleros, para los paramilitares y para los de cuello blanco que han querido sustraerse la tierra de todos los colombianos.
Doctor Jorge Enrique Vélez, ¿y cuál es el proyecto con esas tierras? Porque ustedes las recuperan, quedan obviamente como tierras baldías en los registros que tengan de tierras baldías. ¿Esas tierras habría que proceder a hacer adjudicación de baldíos o qué piensan hacer con ellas y qué tipo de actividad agropecuaria se puede cumplir en esas tierras y con quiénes?
A ver, primero eso va todo el fondo de tierras, que es el que se está creando, porque hay que tener un fondo de tierras para todo el tema del posconflicto, no posconflicto, pero digamos un fondo de tierras para no entregar al campesino para que le sigan progresando, sino en un plan que el Ministerio de Agricultura pues es el encargado de establecerlo cómo hacer. Pero en principio eso va al fondo de tierras. Digamos que ya hay una recuperación jurídica y una recuperación material en la medida de que el ejército ya tiene presencia en esa zona. ¿Para qué sirve? La verdad es que yo la capa que le vi, digamos, negra que tiene esa tierra, pues puede ser para muchas cosas. No solamente para el tema de ganadería, que es lo que lo están utilizando actualmente, sino que estoy seguro que para el tema de agricultura y en un estudio que seguramente hará la UPRA sobre esas tierras, va a tener un excelente resultado.
Hay carreteras internas muy bien trazadas y muy bien construidas, como usted nos lo dice, pero esas tierras, ¿cómo se comunican con el resto del país?
Esas tienen unas carreteras de penetración bastante bien. O sea, es una de las cosas que me ha sorprendido fue el tipo de carreteables que tienen. Eso va obviamente a las carreteras principales digamos la de Puerto Rico, la de Fortús, la de digamos todo lo que tiene que ver con las carreteras nacionales que hay, y todas esas carreteables llegan a esas carreteras nacionales.
A las carreteras nacionales que comunican, ¿a qué distancia están esas carreteras de San Vicente, esas fincas de San Vicente del Caguán?
45 minutos más o menos fue lo que volamos en helicóptero desde el batallón de San Vicente del Caguán hacia la primera finca que llegamos.
no eran tierras que hubieran figurado o sí estaban comprendidas dentro de las zonas de exclusión de las zonas liberadas en la época del Caguán.
Creo porque, acuérdense que eso eran 45.000 hectáreas y eso está bastante lejos de San Vicente, o sea, mucho más adentro de lo que fue la zona de distensión.
De manera que no forman parte de la zona de distensión.
No, es decir, porque lo digo por la medida, no, yo no, la verdad no lo consulté, pero estoy seguro que no, porque usted recordará que la zona de distensión arrancaba desde el mismo San Vicente del Caguán, 45.000 hectáreas, y en el tiempo que se voló en el helicóptero era imposible que no se volara más de lo que es en línea, pues 45.000 hectáreas.
Un plan de desarrollo económico de 45.000 hectáreas es un señor plan.
La verdad es que sí. Yo le digo que ahí tenemos una reserva muy importante para el tema de la productividad en Colombia y digamos que inclusive el tema de CIDES, que vamos muy adelante, ya vamos para segundo debate en el Congreso de la República, pues aquí tenemos otra gran reserva de lo que pueden ser esos grandes proyectos de productividad del país.
Que van a necesitar un esfuerzo económico gigantesco. A ver, pues, que cómo se hace y quién lo hace y quiénes son los campesinos que se van a sentar allá y si van a tener seguridad suficiente. ¿Sabe usted, sabe la superintendencia, porque obviamente eso eran tierras de las FARC, es la noticia que se dio, cuál es el frente o cuál es el grupo de las FARC que estaba dominando esas tierras y que la estaba manejando económicamente?
Yo creo, creo que es la Teófilo y obviamente tiene una gran incidencia de lo que salía del país.
¿El país a la Teófilo? Opa.
Sí, señor.
Bueno, entonces pues ahí está. ¿Y lo de las 40.000 cabezas de ganado es una cifra aproximada, es una cifra más o menos exacta? Porque 40.000 cabezas de ganado son muchas y valen muchísimo dinero.
Recuerde, como le dije al principio, que el ejército viene haciendo una recuperación desde hace muchos meses. Obviamente ellos tienen ya una presencia de hombres en esa zona del Caguán. Y ellos obviamente hicieron pues todo el diagnóstico de tanto de las fincas como la ganadería que existía ya, doctor Fernando. Entonces esta es una información que obviamente la tiene esa inteligencia del ejército.
Usted nos habló de un ganado blanco, pues que no nos dice mucho todavía. ¿Son razas especiales o es un ganado más o menos criollo? ¿Qué tipo de ganado
es? No, yo diría que es digamos, F1 y digamos que Brahman fue lo que yo más vi. Entenderá pues que eso fueron cosas muy rápidas. Eso era llegar, bajarnos del helicóptero muy rápido, notificar y volver a salir, ¿cierto? Pero digamos lo que pude ver en el contexto alrededor de los sitios que caminamos entre los helicópteros y la zona donde hicimos la notificación.
¿Quién queda a cargo de esas 40.000 cabezas de ganado?
No, lo que pasa es que acuerde que apenas estamos haciendo el tema jurídico, ya vendrá seguramente otra operación para el tema material, pero digamos que en este momento hay presencia del ejército en esa zona y ya es el segundo paso que vendrá, porque esto tiene dos instancias, la primera es la jurídica y la presencia ya del gobierno, digamos por parte del ejército, y ya vendrá seguramente otro operativo que se dará en las próximas semanas.
Bueno, pues tiene que venir y tiene que venir inmediatamente o esas tierras se vuelven a perder. Porque pues,
no, esté tranquilo, porque sí se quedó claro que es la presencia del ejército en esa zona y así lo determinaron los altos mandos del Ministerio de Defensa.
Que lo van a defender. Pero pues los soldados no saben arriar ganado, ni saben vacunarlo, ni saben hacer nada. Eso tiene que llegar rápidamente el Estado a hacer un plan de semejante magnitud y a buscar quiénes van a ser los propietarios de aquella enorme cantidad de tierras que tienen una gran significación y que figuraban, era parte de tierras baldías. ¿Había noticias si esas tierras estaban eran zona forestal? ¿De cuánto tiempo atrás hay noticia de que hubiera asentamientos ganaderos?
Doctor Fernando, sí, hay una parte de la primera finca que sí pega con uno de los parques nacionales y tiene, digamos que esas 200.000, yo creo que por las 40.000 hectáreas, pero digamos que ahí lo que usted va a encontrar en las fotos que tenemos en la filmación es zonas forestales y zonas ganaderas, digamos una combinación de lo uno con lo otro. Seguramente esto lo que uno nota es un trabajo de muchos años. Esto no es un trabajo de los últimos 5 o 6 años, yo diría que por ahí de unos 20 años, porque es una tierra muy trabajada, es una tierra con, digamos que es muy difícil encontrar en el país, porque usted no ve ningún tipo de maleza. Las fincas son, digamos, con cercos eléctricos. O sea, es de verdad unas tierras bastante, bastante bien trabajadas.
Ay, María, por Dios, eso era pues un montaje en grande lo que tenían las FARC allá, por unos valores inmensos. No había, bueno, sería cosa de estudiar después si había habido colonizaciones previas y que las FARC las hubieran tomado y hubieran hecho algún tipo de acuerdo para la explotación de esas tierras y para su dominio. Porque estamos hablando pues de una cifra gigantesca. Usted tiene en la memoria, doctor Vélez, ¿cuántas hectáreas tiene el Valle Geográfico del Cauca, donde está toda la industria cañicultora del país?
No lo tengo, pero estoy seguro que aquí podrá ser más o menos de ese mismo tamaño. No creo que pase más. Este realmente es, a mí cuando alguien me pregunta, ¿usted qué piensa de eso? Yo digo que esa es la reserva agrícola más importante que tiene el país hoy, para todo el desarrollo de lo que tiene que ser la productividad, de lo que tiene que ser realmente la productividad. Yo creo que hay una gran reserva y que seguramente con todas las políticas que viene implantando el Ministerio de Agricultura, el tema de CIDRES, el tema de la alta productividad de las reservas que Colombia tiene en tierra, como lo dice la FAO, yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad que no podemos perder.
Bueno, ¿y la altillanura? La altillanura también es una despensa para el futuro del país. Esa no está tomada por las FARC.
Pero cuando usted compara la tierra de la altillanura con esta, doctor Fernando, usted dice es totalmente distinto. O sea, las tierras, estas tierras, contrario a la altillanura, que el tema de productividad es de unas grandes inversiones. Yo le quiero decir que en estas tierras son dos conceptos completamente distintos.
Son dos conceptos, porque la altillanura tiene tierra como la del Cerrado brasilero, que es necesario adecuarla a través de unas inversiones muy grandes. Si usted me dice que allá hay una capa vegetal importante, pues quiere decir que está excusada ese tipo de inversión y que entonces el avance es inmenso, pero pues 300.000 hectáreas es una locura. Vamos a ver cómo compara eso con el...
Y vendrán más. No solamente de esa zona de influencia de ellos. No. Vendrán más de influencia de muchas personas. Esto va a generar bastante molestia, pero nuestra responsabilidad es esos 2 millones de hectáreas que tenemos identificadas, que fueron robadas a todos los colombianos, y discúlpeme la palabra robar, para no decir despojo, sino robo. Ese es un compromiso que tenemos con el presidente. Esa es una línea que nos ha dado el presidente de la República y que así lo vamos a hacer.
Bueno, pues ya vamos en 300.000 hectáreas, la finca más grande de América del Sur, desde luego, y un hato ganadero de 40.000 reses, pues eso es una cosa sencillamente colosal. Pues doctor Jorge Enrique Vélez, felicitaciones, es un gran comienzo, esperamos que el país tenga visión y que tenga capacidad, y que el Ministerio de Agricultura tenga músculo financiero para metérsele a esas tierras y para convertirlas en lo que deben ser, grandes tierras para el desarrollo futuro de la nación, de una nación que tiene un compromiso con la humanidad, porque es que se nos olvida, doctor Vélez, que a muy poco andar la humanidad va a tener problemas muy graves de abastecimiento alimentario, y solamente hay muy pocas naciones, 3 o 4, Colombia a la cabeza de ellas, que tienen tierras disponibles que sin tumbar, un árbol, sin tumbar un bosque, se puedan convertir en tierras agropecuarias de una inmensa vocación productiva. Pues muchísimas gracias, doctor Jorge Enrique Vélez, felicitaciones, y esperamos muy pronto otras noticias. No le pregunto dónde, para que no me tenga que decir que eso es secreto,
secreto obvio. Lo único que le digo es que vamos muy bien y van a ser muy pronto los resultados.
Bueno, y cuando tenga más resultados nos vuelve a pasar y nos cuenta.
Claro que sí, doctor Fernando.
Muchísimas gracias, doctor.
Un abrazo y un feliz día para usted y para todos sus oyentes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.